SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Y con Nuño Domínguez, nuestro periodista científico, que está aquí los miércoles, este verano también, ayudándonos a conocer a gente, algo tan gratificante muchas veces, ¿no? Simplemente conocer a gente que tiene algo que contar, una historia que contar, un trabajo que contar. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de un trabajo especialmente importante y especialmente, o tal vez, un poco desconocido para nosotros, ¿no? Que es el tema de las enfermedades raras, pero y el tema de la terapia génica, pero sobre todo se trata de curar enfermedades incurables, que es algo que hasta ahora, o hasta hace muy pocos años, era una utopía, y gracias a este tipo de nuevos de terapias experimentales empieza a ser así. Es decir, y aquí en España tenemos equipos que han hecho terapias génicas revolucionarias en todo el mundo, no en Europa, no en España, para todo el mundo.
Porque en general las enfermedades raras tienen que ver con la genética.
Tienen que ver con la genética. Normalmente son una sola errata de una letra por otra en una secuencia de letras de 3.000 millones de letras. Pues un solo cambio te puede provocar una enfermedad que te da retraso mental, que te impide el desarrollo cognitivo, que te impide el desarrollo de tu locomoción. O sea, hay, por supuesto, muchos grados y hay muchas enfermedades raras. Pero un investigador en este campo me decía una vez: esto es como un ejército, cada uno intentando luchar con su espadita pequeña de su enfermedad rara, pero en el mundo hay 300 millones de personas con enfermedades raras, claro, que es casi la población de Estados Unidos. Lo que pasa es que es muy difícil que ese ejército se una, ¿no?, para luchar en general contra cada una de esas enfermedades.
¿Y a quién hemos invitado hoy?
Bueno, hoy hemos invitado a Paula Río, que es la presidenta de la Sociedad Española de Terapia Celular y Terapia Génica. Conoce de primera mano esto porque, entre otras cosas, ha estado dentro de un equipo que lleva 20 años diseñando una terapia génica contra la anemia de Falconi y que lo han conseguido. Y además está en un equipo en el CIEMAT, un centro de investigación en Madrid, que está desarrollando este tipo de terapias y que es pionero en el mundo.
Paula Río. Paula, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos decías, Nuño, que tú estudias, investigas esa enfermedad que se llama anemia de Fanconi. ¿En qué consiste esta enfermedad?
Sí, pues como comentaba Nuño, nosotros llevamos muchos años trabajando en esta enfermedad, que es una enfermedad rara, que consiste en que los pacientes tienen una mutación que, por supuesto, afecta a todos los tejidos, a todo el paciente, pero los primeros síntomas de la enfermedad y la primera causa de mortalidad, si no se trata, es una anemia muy severa que lleva al fallo de médula ósea en los pacientes. Y es en ese campo en el que nosotros nos hemos centrado en corregir ese primer problema que tienen los pacientes.
Claro. Este camino hasta corregir ese primer problema, ¿cuántos ha llevado? Porque más o menos, siempre que hablamos de este tipo de investigaciones, hay una primera realidad. Es que son procesos laboriosos, lentos, de mucho trabajo y de mucha prueba-error.
Sí, a ver, nos ha llevado, como comentaba el niño, pues muchos años. Empezamos en el año 2000 aproximadamente y el ensayo clínico lo empezamos en el año 2016. Lo que pasa es que nosotros también nos gusta decir que, bueno, claro, nosotros éramos un grupo de investigación que no pensábamos en pasar a la clínica y fue, pues, colaborando con los médicos, incluso con los pacientes, la Fundación de Anemia de Fanconi, con los que empezamos a pensar en ir a la clínica. Entonces, ese proceso fue quizás un poco más largo. Ahora, con la experiencia que tenemos ya en el caso de la anemia de Fanconi, pues hemos llevado otras terapias a la clínica más rápidamente. Pero en el caso de anemia de Fanconi fue así. También es una enfermedad bastante más compleja que otras que se han tratado por terapia génica, y eso nos hizo, pues, bueno, ir dando pasos que en principio podían parecer lentos, pero intentando ir en cada paso seguro para ir al siguiente paso antes de llegar a los pacientes y tener 100% claro lo que podíamos, la estrategia que podíamos usar para tratarlos.
En estos casos, Paula, a mí cuando me toca escribir de esto, lo que más me sorprende son las historias concretas, ¿no? Y bueno, dentro de este proyecto tenéis historias de niños que, bueno, su perspectiva vital era o un trasplante de médula ósea o sufrir los achaques de esta enfermedad hasta, pues, posiblemente la muerte. Es decir, muchas de estas enfermedades son una sentencia de muerte, pero esto se puede cambiar. Vosotros habéis seguido a estos niños más de 7 años y habéis visto cambios alucinantes, ¿no?
Sí, Sí, en el ensayo que hicimos nosotros, el primero, que era un ensayo en fase 1-2, que bueno, en realidad habían hecho ensayos previos en los que no se había visto que la terapia pudiera funcionar, pues nosotros lo que quisimos ver era cuántas células necesitábamos. O sea, la idea de esta terapia es que obtenemos células madre de los pacientes, de la sangre, que son las que van a dar lugar a, digamos, todas las células de la sangre del paciente, las corregimos en el laboratorio y se las volvemos a infundir. Estos pacientes, como comentas, la terapia convencional estándar que se utiliza para estos pacientes para el fallo de médula ósea es el trasplante, pero el trasplante requiere un acondicionamiento, es decir, una quimioterapia para eliminar las células que tiene el paciente, que es muy tóxica, especialmente para estos pacientes que se trata de una enfermedad de reparación del daño en el ADN, con lo cual añades más daño en el ADN.
Claro.
Entonces, nuestra terapia se centraba en no tener que utilizar ese acondicionamiento, poder obtener las células, corregirlas y volvérselas a infundir y ver que esas células, bueno, pues como estaban sanas, iban a tener una ventaja frente a las enfermas. Entonces, nosotros, hemos visto en los pacientes que la ausencia, no tener que hacer ese acondicionamiento, pues, bueno, los pacientes que hablamos de niños, pues están 2-3 días en el hospital para hacer un seguimiento inicial y luego ya se pueden ir a su casa. Esto es una diferencia enorme con un trasplante, en que tienen que estar a lo mejor un mes aislados, con alto riesgo de que puedan tener una infección que pueda conllevar la muerte. Entonces, en este caso, pues el tratamiento inicialmente es muy seguro para los pacientes, lo que era súper importante, obviamente. Y luego, pues sí, tenemos pacientes del ensayo en fase 1-2, bueno, pues que ahora mismo ya llevan 10 años de seguimiento. Y bueno, que están pues bien, muy bien. Así que para nosotros es una satisfacción. Un niño que tenía 4 años cuando hicimos la primera presentación del tratamiento y empezamos a tratar al paciente, ahora pues tiene 14 años y tiene una vida que cuando el niño, por ejemplo, pues sus padres dicen que no iba al cole, pero lo tenían que recoger a media mañana porque estaba muy cansado, etcétera, pues nada, era jugar al fútbol y no para, súper activo. Así que sí, y ahora, bueno, pues tenemos en marcha el ensayo en fase 2, que ya, digamos, con las condiciones que hemos visto en el ensayo inicial, se mejoró la selección de los pacientes, qué pacientes se podían beneficiar de esta terapia, y en este ensayo, pues los resultados, la verdad, es que están siendo muy, muy buenos.
Paula, ¿hay alguna forma fácil para que la gente entienda las diferencias entre terapia génica? También oímos hablar mucho de CAR-T, linfocitos, también de terapia celular. No sé si hay forma clara de distinguir todas estas cosas, porque cada día leemos un titular sobre ellas, ¿no? Y sobre...
Sí, es... bueno, espero que fácil. La terapia celular usa solamente células. Células que se pueden obtener de una persona, que puede ser una persona sana en general, y se pueden utilizar para una persona que está enferma. La terapia génica incluye la terapia CAR. Entonces, la terapia génica tenemos como, digamos, a grosso modo, dos tipos. Una en la que vamos a corregir un gen en una enfermedad genética, como comentabas tú al principio, una enfermedad rara, genética, podemos corregir el gen con terapia génica. Y luego, en el caso de la terapia CAR, lo que hacemos es utilizar la terapia génica para modificar unas células, que son los linfocitos T, que tienen ya, forman parte de nuestro sistema inmune y lo que hacen es, en general, defendernos y defendernos también del desarrollo de tumores, por ejemplo. Pero con la terapia, modificándolas, lo que les damos es más fuerza para ser capaces de actuar frente a tumores concretos, ¿vale?
Entiendo.
Entonces, dentro de la terapia génica, enfermedades raras, pues lo siguiente es que podemos coger células del paciente, como es nuestro caso, y corregirlas en el laboratorio, o hay muchas enfermedades en las que eso no se puede hacer, pues por ejemplo, porque la enfermedad afecta al cerebro, no puedes coger las células del cerebro, extraerlas y corregirlas. Entonces, se corrige directamente en el paciente, o sea, se introduce el vector que va a llevar las herramientas para corregir esa célula o el gen correcto. Espero haberlo explicado.
Sí. No, solo añadir que en el caso de los CAR-T, que es como esa subdivisión que se aplica a linfocitos, también han curado leucemias incurables y que eran letales, y hay niños que tienen ahora, pues yo creo que más de alguna de las primeras pacientes debe andar ya por los 20 años y tenía una sentencia de muerte y ahí sigue, ¿no?
Sí, totalmente. La terapia CAR-T ha revolucionado el campo del tratamiento de los tumores. Realmente sí, los resultados son impresionantes. Fundamentalmente, como comentas, en el caso de leucemias y linfomas, en tumores hematológicos, pero se está trabajando mucho también para actuar frente a tumores sólidos. Y ya hay varias terapias aprobadas, vamos, en ese caso.
Paula, entiendo que en un proceso como de investigación como el que en el que tú has participado, hay un primer, digamos, elemento fundamental, que es conseguir encontrar esa terapia, ¿no?, que se traduce en un tratamiento que cura, ¿vale? Por resumirlo mucho, digamos, ¿no? Pero claro, como todos estos tratamientos y terapias, muchos de ellos son muy recientes, la siguiente incógnita es durante cuánto tiempo la persona curada se mantiene sana, es decir, el riesgo de las recaídas. Entiendo que a partir de vuestros hallazgos se abre otro proceso, que es el de seguimiento de las personas a las que aplicáis esas terapias.
Sí, efectivamente. Hay tratamientos de terapia génica en otras enfermedades que se ha utilizado la estrategia similar a la nuestra, que los pacientes llevan ya pues más de 15 años de seguimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, en esos casos pues se espera que el comportamiento sea similar. En el caso de anemia de Fanconi, lo que ocurre es que como las células madre, que son la diana, las células madre de la sangre, también están afectadas, pues se pensaba que las células madre podían estar un poco agotadas, digamos que eran mayores de la edad que les debería corresponder, ¿no? Algo para explicarlo fácilmente. Entonces, parte de este ensayo obviamente es eso. Nosotros, nuestra corrección, el gen se integra dentro del genoma, con lo cual cada vez que la célula se divide va a estar ahí, o sea que es estable la corrección, solamente hay que hacer una vez la terapia y en principio debería durar durante toda la vida el paciente, pero claro, eso forma parte del seguimiento de nuestros pacientes. Nosotros también por la seguridad del ensayo tenemos que seguir a los pacientes durante 15 años, pero bueno, lo seguiremos obviamente durante toda la vida de los pacientes que quieran estar incluidos para poder determinar lo que tú comentas. Pero en principio esa es la idea de la terapia, pero como es una terapia experimental, pues tenemos que demostrarlo.
Claro. Yo, para hacerte la pregunta de qué deben hacer las familias que se ven afectadas por una enfermedad rara que muchas veces no encuentran referencias cerca, ¿recuerdas que comentamos el caso de Claudia, que es una niña cuyos padres están haciendo una campaña, el reto de claudia.com, para reunir fondos e intentar buscar a un equipo científico, y ya tienen contactos en el hospital San Joan de Déu, creo, están en ello, intentar buscar fondos y un equipo científico que le desarrolle una terapia solo para su mutación, porque es que muchas veces estamos hablando de ensayos clínicos de una sola persona, es decir, solo hay una mutación, solo hay una persona en el mundo con ese problema exacto, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendas tú a las familias que deben hacer? ¿Deben tomarse la iniciativa por ellas mismas y iniciar este tipo de campañas? ¿Deben contactar directamente a científicos? ¿Cómo pueden reaccionar?
Bueno, pues yo lo que recomiendo, obviamente, es que primero intenten buscar a más familias que tengan la misma enfermedad, porque cuando te agrupas, pues siempre eres más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. A veces no es la misma mutación, pero bueno, son mutaciones en el mismo gen. Entonces encontrar a las familias, ya obviamente no solo en España, porque cuando hablamos de enfermedades raras hay que ir a otros países también, pues yo creo que eso ayuda muchísimo, ayuda mucho a nivel psicológico también, porque conoces casos parecidos a los tuyos, que en general son enfermedades, muchas de ellas muy severas. Y el siguiente paso, por supuesto, pues es encontrar a investigadores y clínicos que estén interesados en trabajar en la enfermedad o que directamente ya estén trabajando. Entonces, es verdad que una familia sola puede conseguir financiación, puede conseguir que se haga una terapia para su hijo o hija, pero creo que en grupo funciona mejor. Y bueno, nosotros es como hemos funcionado, ¿no? Cuando nosotros empezamos, pues empezamos a buscar a clínicos que estuvieran trabajando, tratando a los pacientes, que es obviamente lo más importante, y por otro lado también a los pacientes. Y eso, crear una red que entre todos pues fuéramos capaces, por ejemplo, de que cuando los pacientes fueran al hospital pudiéramos recibir la muestra que sobraba para poder investigar nosotros y así ir avanzando, y que entre todos también se cree un vínculo de tener realmente la confianza en que los investigadores están con un objetivo, que es el de tratar a tu hijo o tu hija en el momento que se pueda con los clínicos, por supuesto.
Pues Paula Río, presidenta de la Sociedad Española de Terapia Celular, gracias por habernos atendido esta mañana y gracias por ayudarnos a entender, ¿no?, que cuando hablamos de ciencia siempre es fundamental la prescripción para que los que ignoramos todo, casi todo, sobre vuestro trabajo sepamos en qué consiste. Gracias, Paula.
Muchas gracias por darnos la oportunidad también.
Gracias.
Gracias, Paula.
Mencionabas, Nuño, lo del reto de Claudia. Estaba leyendo ahora en la web. Dice, Claudia tiene 3 años, padece la deficiencia de la proteína D bifuncional, una enfermedad neurodegenerativa ultra rara.
Ultra raras.
Esto es. Y su única posibilidad es una terapia génica que unos investigadores de Madrid han puesto en marcha, pero el problema, dicen, es que cuesta 3 millones de euros.
Eso es. Los padres están intentando recaudar ese dinero y sobre todo conseguir los investigadores que les apoyen para desarrollarla. Esta niña iba a la misma guardería que mi hijo y los padres lo cuentan muy bien. Los primeros 3 meses es cuando empiezan a ver los primeros signos de enfermedad y bueno, aquí claro, hay que hablar también de la urgencia, ¿no? Muchas veces esto se tarda años, como estábamos hablando con Paula, entonces hay que darse mucha prisa porque a veces son enfermedades que el reloj cuenta contra, ¿no?
Estoy leyendo los síntomas: hipotonía muscular severa, afectación auditiva, neurodegeneración progresiva, retraso en el desarrollo, alta mortalidad, ¿no? Claro, sí. Este es un proceso interesante no solo en el hallazgo de terapias y tratamientos, sino muchas veces, y de esto ya hemos hablado también en otras ocasiones, en la detección de una enfermedad rara. Uh-huh. Es decir, no es que se conozcan todas las enfermedades raras, ¿no? Es que muchas veces se encuentran nuevas enfermedades raras porque aparecen casos, claro, tienen que dar dentro del sistema de salud, digamos, con quien entienda que puede estar ante algo que sea extraño.
Esa lotería de la genética, pero hay que recordar siempre que este tipo de investigación no beneficia solo a estas personas que sufren estas enfermedades y a sus familias, sino que posiblemente algunos de los tratamientos que se desarrollan para tratar estas enfermedades pueden tener luego una aplicación en enfermedades mucho más frecuentes. O sea que es un campo de investigación que puede afectar a la gran parte de la población.
De hecho, Pablo nos hablaba de técnicas, es decir, de modelos de respuesta que luego efectivamente se pueden aplicar a otras enfermedades.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.